Abrimos en Hoy por Hoy una ventana al reciclaje a través del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur. Ya saben ustedes que todos los días les damos algunos tics para incentivar que todos y todas reciclemos más, porque eso es bueno para el planeta y es bueno para nuestro entorno natural. Voy a saludar al nuevo presidente desde hace muy poquitas semanas del Consorcio Estepa Sierra Sur, Antonio Manuel González Graciano, que es también el alcalde de Badolatosa. Señor González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues nada, en plena vorágine de
navideña,
organización y aterrizando aquí en el consorcio, en esta labor de responsabilidad que me ha tocado asumir a mí ahora en estos 4 años.
Señor González, si podemos por lo menos dar una pincelada e intentar explicar a los oyentes cuál es la labor que realiza el consorcio Estepa Sierra Sur, cuál es su trabajo en definitiva.
Pues básicamente el consorcio lo que se dedica es al tratamiento de los residuos domiciliarios procedentes de todos los vecinos de la Sierra Sur. Lo que se hace es una selección de los residuos que llegan al consorcio para reciclar los distintos envases que llegan en las basuras, como digo, de todos los pueblos, los 17 pueblos a los que está acogido el Consorcio de Medio Ambiente. Lo que se pretende es estabilizar la generación de estos residuos, el potenciar los mercados para los productos reciclados y crear también las infraestructuras necesarias para la recogida de domiciliaria selectiva. Cada vez sea la gente más consciente de la importancia de reciclar y que podamos utilizar los medios que el consorcio y los medios de comunicación ponen a nuestra disposición para poder hacer un reciclaje cada vez más efectivo. Para ello, en el consorcio, pues disponemos de una línea de reciclaje, una en la que hay personal, las que van seleccionando los distintos materiales que vienen en los residuos. También la recogida selectiva se está potenciando mucho en los puntos limpios. Incluso los fangos y los residuos agrícolas que se producen en nuestras localidades. Por lo tanto, como digo, una labor que parece insignificante, tiene una gran importancia para nuestro planeta, para el calentamiento global y, en definitiva, para llevar una función ecomedioambiental importante que debemos de ser conscientes todos para conseguir un equilibrio importante en lo que es en la planta medioambiental de aquí de Estepa.
¿Y cómo ha evolucionado un poco la concienciación ciudadana? En definitiva, ¿reciclamos ahora más, menos? ¿Se nota una evolución en positivo, aunque haya dientes de sierra en esa evolución, señor González
Graciano? También cuesta trabajo, pero la verdad que con las campañas de concienciación que se están haciendo y demás, pues la evolución es importante. El consorcio se fundó en el año 1997, entre las mancomunidades de Estepa y de la Sierra Sur. Como digo, engloba 17 municipios, casi 66.000 personas. Y ello conlleva que, como digo, poquito a poco se haya tomado conciencia de la importancia del reciclaje. Estamos, y ahora lo puede explicar el técnico, en una capacidad de reciclaje importante. Estamos ya necesitando la ampliación de las infraestructuras que tiene la planta y yo creo que, además, ahí están los datos, se está reciclando cada vez más. Nos queda mucho trabajo por realizar. Nos queda mucho que hacer todavía porque no se tiene todavía esa conciencia de reciclaje que debemos de tener, pero hay un trabajo muy sencillo que podemos tener cada uno o un gesto muy sencillo que podemos tener cada uno en nuestra casa que luego tiene una importancia tremenda para lo que es la vida de nuestro planeta, el calentamiento global y, en definitiva, todas las medidas que conlleva el abuso innecesario de uso de plástico, lata y demás.
¿Y objetivos que se plantea al frente de la presidencia del consorcio Estepa Sierra Sur para estos próximos años?
Pues la verdad que me ha tocado una labor importante y de mucha responsabilidad. Yo voy a poner todo mi esfuerzo y dedicación a intentar que la planta funcione adecuadamente. Tenemos, como digo, muchas deficiencias, tenemos mucho trabajo que realizar, tenemos que hacer muchas modificaciones de las infraestructuras que tenemos para adaptarla a la nueva normativa, que en materia medioambiental vienen saliendo, vienen modificándose cada año, y, como te digo, intentar cumplir con todos los las exigencias que nos requieren desde la Junta de Andalucía y tener una planta que sea, digamos, modelo de reciclaje y modelo de gestión medioambiental aquí en nuestra comarca de la Sierra Sur.
Antonio Manuel González Graciano, presidente del Consorcio Estepa Sierra Sur, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
También nos acompaña en este caso en los estudios de Ser Andalucía Centro Gemma Valderrama Fernández, que es técnica medioambiental del Consorcio Estepa Sierra Sur. Señora Valderrama, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hemos conocido un poquito la historia, los antecedentes, los objetivos del Consorcio Estepa Sierra Sur, pero claro, todo esto se nutre de una cosa fundamental, que es que los vecinos y vecinas de esos 17 municipios aportemos esos residuos para que se reciclen, y ha insistido el presidente en esa recogida selectiva que tenemos que hacer primero en nuestras casas, ¿no?
Sí, sí, eso es fundamental. La participación de la ciudadanía en el tema del reciclaje es fundamental, porque aunque pensemos que vamos a hacer pequeñas acciones, uh-huh, las pequeñas acciones van sumando, y eso es como un granito de arena junto a otro granito forma una playa. Entonces, nuestra pequeña participación, por muy pequeña que la consideremos, es fundamental. Y la idea es que cada vecino vaya contagiando al resto de la población.
Y aquí los niños son muy importantes, porque cuando los niños y las niñas ven cómo funciona esto, son grandes embajadores y son grandes presionadores ante sus padres, ¿verdad?
La verdad es que sí, tanto la labor de que se hace en los colegios con la población infantil e incluso desde más pronto en las guarderías. Uh-huh. Si desde pequeños nos estamos acostumbrando a tener estos hábitos, pues ya de mayores pues también los vamos teniendo. Pero también es importante incidir en la población adulta, porque uh-huh, al final en las casas quien organizan el tema de cómo se convive y las normas y los hábitos que se pueden adoptar en una familia, pues también la población adulta tiene un papel fundamental en esto.
Y en cualquier caso no ocupa mucho espacio en la cocina tener, o en la cocina donde sea, ¿no?, tener en una esquinita distintos cubos o distintos recipientes para ir separando esos residuos.
Claro, todo es cuestión de proponérselo, porque cuando uno quiere hacer una cosa encuentra los medios. Uh-huh. Entonces, nosotros normalmente vivimos en un ámbito rural que la mayoría de la población vive en una casa que será más o menos amplia, y siempre algún rinconcito es fácil de encontrar para tener nuestra cajita donde depositar el cartón, los distintos envases, el vidrio, en fin, los distintos residuos que se generan en un hogar.
Bueno, pues esa es la separación o la recogida selectiva, y luego está esas islas de contenedores que vemos en nuestros pueblos, con esos contenedores de distintos colores que hay que depositar en cada uno y que no se puede depositar.
Bueno, pues la idea de hacer contenedores de colores facilita el tema, porque el impacto visual ya te, uh-huh, ya te invita a depositar los residuos en cada contenedor. Entonces, por ejemplo, en el contenedor amarillo debemos echar los tetrabric, los envases de plástico y las latas.
¿Vale? Exclusivamente eso.
Exclusivamente. En realidad, en los contenedores de recogida selectiva lo que se recogen son envases, uh-huh, de distinto tipo, pero envases. Y un envase es todo recipiente que tenga una tapa, un tapón, una tapita, una chapita, ¿vale? Eso es un envase. Uh-huh. Lo que no sean envases, pues son residuos que se les denomina impropios, y son residuos que no deben de estar en los contenedores de recogida selectiva.
Entonces, porque al final dificultan luego todo el proceso de reciclaje, ¿no?
Lo dificultan, sí, uh-huh, sí.
Bueno, son los contenedores amarillos.
En el contenedor es amarillo. Y una cosa que os quería comentar, que a los bris se les denomina muchas veces el cartón de la leche, el cartón, uh-huh, del caldo. El cartón se le denomina cartón, pero no es cartón exclusivamente. Un envase de un brick está compuesto por aluminio, por plástico y por cartón, y debe depositarse en el contenedor amarillo, no en el contenedor azul.
Porque no es ni papel ni cartón. Es un brick, es distinto concepto.
Es un brick, son distintos componentes. Entonces, en el contenedor azul del cartón, pues ahí sí se echan las cajas, el papel, el cartón, los embalajes. Pero en el amarillo, pero en el contenedor azul no se echan los brick.
Eso va para el amarillo.
Va para el amarillo. Con los envases de plástico, de distintos plásticos, y las latas. Las latas también van en el contenedor amarillo, que en esto hay un poco de confusión. Hay personas que no se plantean que las latas van, las latas del atún, las latas del
tomate,
tomate, las latas de...
Esas son latas que se pueden depositar en el contenedor amarillo sin problema, pero sin ningún producto dentro, sin ningún resto de producto.
Claro,
eso sí que es importante.
Se deben enjuagar bien un poquito y depositarlo ahí, sí.
Y nos queda luego el contenedor verde.
En el contenedor verde se echa el vidrio.
Exclusivamente.
Los envases de vidrio, los que comentaba antes, que deben de tener tapón o chapa o una tapadera, y es vidrio, porque no se echa cristal, aunque le decimos el contenedor del cristal, es el contenedor de vidrio, y el cristal es otra cosa, ahí solamente vidrio.
Vamos, que si se nos rompe un espejo o una ventana, eso no hay que ponerlo en el contenedor verde, eso va en otro tipo de residuos, ¿no?
Que va. Ni un plato, ni un vaso, ese
es
otro,
¿no?
Es cristal, claro.
Perfecto. Otra cuestión importante, más allá de lo que debemos depositar y no depositar en los contenedores, seguramente muchos oyentes hoy han oído hablar esto de las tres R's. ¿Qué son las tres R's y en qué consiste esto?
Mira, pues las tres R's es una forma de explicar. Cuando hablamos de reciclaje, no, siempre hablamos una R es reciclar, pero existen otras dos que es reducir y reutilizar, ¿vale? Porque siempre el mejor residuo que existe es el que no se produce. Entonces, una cosa que tendríamos que tener en mente y que seguramente que estas cosas no se las tendríamos que explicar a nuestras abuelas, porque eso era ya innato en allá, era el tema de reducir, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a por el pan, pues nos podríamos llevar nuestra talega y no tenemos que traernos una bolsa de plástico. Cuando vamos a la compra, no llevamos nuestra cesta. Cuando hacemos multitud de cosas, a veces no tenemos que consumir productos, sino reducir los que tenemos. Y cuando ya los usamos, los envases que se generan, pues se pueden reutilizar para hacer otras cosas, o para hacer objetos de decoración, para hacer juguetes, ahora que llega la Navidad y el tema del consumo de juguetes es una cosa importante. Es muy divertido reunirse en familia y fabricar juguetes o fabricar los adornos de Navidad.
Pues nuestros abuelos y abuelos también sabían mucho de reutilizar las cosas para hacer juguetes, pues con una mera caja de sardinas.
Pues simplemente,
por ejemplo, ¿no?
Claro, con un carrete de hilo,
también.
Con las pinzas de la ropa hacían juguetes, sí. Y en fin, con muchas cosas. Y es importante, y además de estas tres R, también hay otras. Está la R de reparar, la R de rediseñar, y sobre todo la R de respetar. Si la tuviéramos esa presente en todos los aspectos de nuestra vida, que nos iría mejor.
Bueno, pues todo esto que estamos comentando tiene mucho que ver, señora Valderrama, con lo que entendemos como economía circular, que es un concepto que de vez en cuando escuchamos hablar, que puede resultar algo muy complicado, pero es muy fácil de entender, ¿verdad?
Claro. Si explicamos el tema en realidad, en la naturaleza, la naturaleza funciona por ciclos, ¿no? De siempre nos han explicado que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y se sigue ese círculo de la vida. Pues en el tema de los residuos el tema de la economía, si consideramos una economía lineal, esa es la que extrae los recursos, hace productos, los productos se utilizan y se desechan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema de economía lineal no es sostenible, porque nosotros tenemos unos recursos limitados, ¿vale? Y también tenemos que pensar que después de nosotros vienen otras generaciones que también tendrán que hacer uso de los recursos que tiene nuestro planeta. Entonces, la idea de economía circular consiste en cerrar ese ciclo. Cogemos recursos, los transformamos en productos, los usamos, y ese residuo que vamos a generar entraría otra vez en esta cadena como un recurso, ¿vale? Y así, esa es la idea, cerrar el círculo y hacer un planeta más sostenible, más justo, más...
De tal forma que, digamos, nada se desecha porque todo se vuelve a reutilizar, convirtiéndose en otra cosa, ¿no?
Esa es la idea.
Pues hablan oído ustedes mucho de economía circular, ya ven qué fácil entenderlo. Pues Gemma Valderrama, técnica medioambiental del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur, gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy.
Muchas gracias a ustedes.